Bienvenido a la Palabra de Dios para hoy. La Palabra de Dios para hoy presenta el estudio bíblico del pastor Chuck Smith, patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California. Actualmente el pastor Smith se encuentra guiándonos en una recorrida a través de Primera de Timoteo. En esta carta de Primera de Timoteo, el apóstol Pablo ha estado dando lecciones a su hijo espiritual Timoteo sobre los tesoros de la santidad y cómo vivir una vida como obrero aprobado. Al abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 6, el pastor Chuck Smith continúa analizando estos consejos que bien nos hace repasar a todos para vivirlos en el siglo XXI. Con ustedes, el pastor Chuck Smith.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? La gran verdad que se dice aquí es: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Es decir, esto es realmente ser rico. La persona que nunca tiene suficiente, que siempre está queriendo más y más, esa persona realmente no es rica. ¿Qué es realmente ser rico? Bien, el hombre que es piadoso y está contento con lo que tiene, ese es un hombre que no tiene necesidad. Ese es el hombre rico, porque tiene todo lo que quiere. Y eso es la verdadera riqueza, el contentamiento con lo que tenemos. Y hablando de este contentamiento, dice el apóstol, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Cuando llegue el momento de morir, vamos a hacer lo que todos hicieron antes que nosotros. Vamos a dejar todo aquí. Mi amigo, mi amiga, no nos llevaremos ni un centavo con nosotros. En el libro de Job, en el capítulo 1, versículo 21, decía Job: desnudo vine al mundo, desnudo me he de ir. Así que yo no traje nada, tampoco me voy a llevar absolutamente nada de este mundo. Por eso el versículo 8 leemos y nos dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. ¿Cuántas personas llegaron a ser pobres por no estar satisfechos con lo que tenían? Porque siempre estaban queriendo algo más y algo más. Y ese descontento los lleva a la bancarrota. Bien dice aquí: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Usted tiene comida, tiene ropa, alabe al Señor y esté contento. Porque los que quieren enriquecerse, dice el apóstol Pablo en esta carta, vale decir, si esta es su meta, es la motivación de su vida, su propósito en la vida, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. La persona que tiene mucho dinero tiene muchas más tentaciones de las que yo tengo. Y eso es debido a la riqueza que posee. Las oportunidades siempre están allí para hacer muchas más cosas. Yo no tengo que preocuparme de hacer muchas cosas porque no tengo el dinero para hacerlas. Así que no soy tentado por eso porque no lo puedo pagar. Ahora, una persona rica que tiene mucho dinero corre hacia toda clase de tentaciones, inclusive aquellas que usted jamás soñó. De allí, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, nos dice el versículo 10. Ahora, ¿qué declaración? Y yo quiero, estimado oyente, que usted note que no está diciendo Pablo: el dinero es la raíz de todos los males. Muchas veces quizá usted lo ha escuchado de esa forma, ¿verdad? Pero no es eso lo que dice aquí. No dice el dinero es la raíz de todos los males. No, el dinero no es ni malo ni bueno. Todo depende de la actitud que tengamos hacia el dinero. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Santiago en su carta, en el capítulo 4, verso 1, decía, ¿de dónde vienen las luchas y las guerras? ¿No provienen de los mismos deseos del hombre? Ese amor al dinero, la avaricia, detrás de todas las guerras y luchas y celos y demás en el mundo, el amor al dinero, la raíz de todo mal. Usted puede tomar el mal y seguir el rastro del mal hacia atrás y verá que eso llega a la avaricia o al amor al dinero. El mundo se encuentra en el desorden que está en el día de hoy, precisamente debido a la avaricia. No se trata de que nos estamos quedando sin recursos naturales. No, no es que el mundo no sea suficientemente grande como para acomodar a toda la población. No está el asunto en que no podemos alimentar a todos. El problema con el mundo está en cómo los hombres están gastando el dinero. Si hubiéramos gastado $1 trillón el año pasado en desarrollos agrícolas, no habría ni una persona hambrienta sobre la faz de la tierra. En lugar de ello, están allí esos 2/3 del mundo viviendo en dietas que los matan de hambre sin suficiente comida. No es que no podamos producir suficiente comida, no, no. No es que no haya tierra fértil suficiente. No, no. Lo que hay es la avaricia del hombre. Es más rentable hacer bombas que plantar maíz. La avaricia del hombre, el amor al dinero, esa es la raíz de todos los males. Si no fuera por el amor al dinero, no tendríamos problemas con la droga en el día de hoy. Porque, ¿qué hay detrás de todo el tema de la droga? ¿Qué hay? El amor al dinero. Si no tuviéramos amor al dinero, no existiría prostitución. Si no hubiera amor al dinero, póngase a pensar cuántos males serían eliminados de la tierra. Sí, mi amiga, mi amigo, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Decía el apóstol Pablo, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Una observación interesante, porque la mentira que nosotros creemos es justo lo opuesto. La decepción común es que si yo tuviera suficiente dinero, sería feliz. Pablo dice que aquellos que lo han logrado, apartándose de la verdad, erran de la verdad, y se han puesto a ellos mismos en gran aflicción. ¿Ve qué contraste? Es muy interesante. Los hombres más ricos, yo sé que también son al mismo tiempo los hombres más infelices que he conocido. Interesante, ¿verdad? Me han invitado a almorzar y allí empiezan a contar sus historias de lamento, de miseria y soledad. Un hombre estaba compartiendo conmigo cómo podría él saber si alguien lo amaba verdaderamente o no. Allí andaban todas esas mujeres ofreciéndosele, pero él me decía, no sé si ellas me aman o no. Él estuvo casado 3 veces y cada esposa se le llevó una buena parte de su riqueza. Y ahora está en un verdadero dilema. Desde que la última esposa lo dejó, andan muchas otras ahí pensando, en la vuelta buscándolo. Así que, él dice, yo no sé si realmente me aman o no. ¿Se da cuenta? podríamos decir, qué tristeza, qué miserable porque no conoce el verdadero amor. Vive preguntándose, ¿cómo puedo saber si ellos realmente me aman a mí? Es triste, ¿verdad? El hombre es sumamente rico, pero no sabe si alguien realmente lo ama o no. O si simplemente los que están con él están por los dólares que tiene. ¿Ellos son amigos o son amigos solo porque tiene dinero? ¿Se da cuenta? Es un pobre hombre. Tengo un primo que tiene mucho dinero. El pobre terminó en las Filipinas, en algún lugar, con una red cazando mariposas en las junglas. Así es como él se pasa la vida. Se pasa cazando mariposas en las junglas. Sí, valen millones de dólares. Pero, mi amigo, qué vida completamente aburrida. La única emoción que tiene él es cazar mariposas. Es un pobre hombre. Al lado de él yo soy un hombre rico. Sigue diciendo el apóstol, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De qué cosas podemos preguntarnos? Del amor al dinero. Y sigue la justicia. Es decir, persigue la justicia. No vayas tras la riqueza. No vayas tratando de ser rico. Ve persiguiendo más bien la justicia. ¿Y qué más? La piedad. Otra vez esta palabra, ¿se da cuenta? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Todo va hacia lo que es el centro de nuestra vida. Si es el dinero, se trata de desear el dinero, el deseo de ganar, será el centro de su vida y usted será una persona miserable. Si Dios está en el centro de su vida, usted será un hombre verdaderamente rico. Su vida será bendecida, su vida estará plena. Por eso, mi amiga, mi amigo, ponga a Dios en el centro de su vida, ponga la justicia, la piedad en el centro de su vida, para que usted pueda realmente ser una persona rica, una persona feliz, que disfrute las verdaderas riquezas, las riquezas que no son temporales, las riquezas que son eternas. Porque una de las cosas trágicas acerca de este mi pobre primo es que a quien tiene para dejarle todo su dinero es una persona con gravísimos problemas mentales, su hija. Qué trágico, ¿verdad? Porque ahora ella tendrá tantos millones viviendo en una casa de salud. Ella no es capaz de cuidarse a sí misma. Su abuela murió recientemente y le dejó a ella otros 7 millones de dólares. Ahora, todo está bajo fideicomiso mientras ella solo se sienta allí en la casa y lo único que hace es ponerle manteca de maní a unas galletas. ¿No es trágico esto? ¿No le parece, mi amigo, que es una situación trágica? Yo fui a visitarla y ella me dice, tengo esta receta especial, quiero prepararte esta receta especial para ti. Trajo una cantidad de galletitas con manteca de maní. Ella inventó eso por sí misma, ¿se da cuenta? Pobre muchacha, a mí me da pena. Realmente mi corazón se conmueve por ella. Ahora, yo no cambiaría mi lugar con ella por nada. Con todo el dinero que ella tiene o el dinero que tiene mi primo. No cambiaría con él por nada con todo el dinero que él tiene. No quisiera andar corriendo por la jungla atrás de las mariposas cazando. Dios, en el centro de nuestra vida, esa es una vida que tiene contentamiento, una vida feliz, una vida rica, una vida completa. Le decía a Timoteo, te mando, delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Pilato le dijo a Jesús, ¿eres tú rey? Jesús le dijo, yo para esto he nacido y por esta causa he venido al mundo. Lo puede leer después en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, versículos 33 y 37. Sí, sí, buena confesión delante de Poncio Pilato. Esto es duro, es una realmente una tarea dura. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Él les dio a ellos ese mandamiento. ¿Cuál es? El mandamiento trata de hacer de Dios el centro de la vida, de buscar la justicia, la piedad, y eso es lo que le mandaba. Te mando delante de Dios, que hagas esto hasta que el Señor vuelva. Vale decir, téngalo siempre, a Dios en el centro de su corazón y de su vida, mi amigo oyente. ¿Qué dijo Jesús acerca de esto? En el Evangelio de Mateo, en el Sermón de la Montaña, el Sermón del Monte, en el capítulo 6, versículo 33, decía Jesús: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Mire usted, la vida del hombre existe en dos planos, el plano vertical y el horizontal. El plano vertical tiene que ver con su relación con Dios, y ese es el eje sobre el cual su vida se desarrolla. Si su relación con Dios está descentrada, entonces su relación con el prójimo también estará descentrada, fuera de balance. Y ese es el problema de nuestro mundo en el día de hoy. Las personas están intentando vivir una vida bien balanceada, ellos luchan y se esfuerzan por tener una vida bien balanceada. ¿Para qué? Para tener una relación bien balanceada con los otros. Y así están constantemente luchando para encontrar ese balance en sus relaciones, gastando millones, yendo a los psicólogos, a los psiquiatras, intentando encontrar el balance. La razón por la cual la vida está fuera de ese balance es que su relación con Dios está fuera de balance. El eje vertical de su vida no está centrado en Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo este consejo fantástico: pon a Dios en el centro de tu vida. Sigue la piedad, la justicia, pon esas cosas en el centro de tu ser. Te mando delante de Dios. Haz esto hasta que Jesús vuelva, porque si el centro de nuestra vida está bien, nuestra relación con Dios está bien, entonces seremos personas muy ricas, porque esto afectará todas las otras relaciones de nuestra vida. Ellas estarán bien si su relación con Dios está bien. Usted tendrá una correcta relación con los demás. Y escuche lo que le digo. Tendrá una correcta relación hasta con el diablo. Usted lo derrotará cada vez que se enfrente con él, porque su relación con Dios está bien. Entonces usted tendrá una buena relación también con las posesiones, porque usted sabrá que ellas son realmente de Dios, y que Dios se las ha confiado a usted, y usted las utilizará sabiamente. Usted también tendrá una correcta relación con su prójimo, compartiendo, amando y dando, ayudando a su prójimo. Dios en el centro, el eje vertical, y entonces el horizontal queda automáticamente en su lugar. Usted no puede corregir el plano horizontal trabajando en el plano horizontal. No, lo que quiero decir, si usted trabaja en su relación, mientras que usted trabaje en esa relación en el plano horizontal, usted está arruinando cada vez más. Gasta tiempo intentando hacer que esa relación esté bien y todo está yendo mal. Así que finalmente usted tiene su relación vertical mal y todo anda mal a su alrededor. Por eso tiene que trabajar en su relación vertical, su relación con Dios. Y así, si usted trata de corregir la relación horizontal, todo se saldrá de balance. Pasará la vida intentando tener un buen balance allí, cuando usted en realidad lo que necesita es trabajar en su relación con Dios, en su eje vertical, volver a su relación con Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas andarán bien, serán añadidas. Todas ellas se le añadirán a usted. Por eso Pablo es tan enérgico encargándole a Timoteo que tenga bien su vida con Dios, que coloque a Dios en el centro de su vida, que busque la justicia y la piedad hasta que Jesús venga. Como dice la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Vemos cuando Jesús venga a demostrar quién es el verdadero y único Dios, el bienaventurado, soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, aquel a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan, en el versículo 18 nos dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús entonces nos mostrará aquel que es el único y verdadero Dios. Ahora, mire usted, las riquezas no son un verdadero Dios, son un Dios falso, pero es el Dios de muchas personas. Muchas personas adoran la riqueza, es el centro de sus vidas. Y usted no necesita ser rico para tener el centro de su vida, ese eje correcto. Usted necesita a Dios. Probablemente es un problema casi endémico para las personas pobres, y lo es también para las personas ricas, porque las personas pobres muchas veces viven bajo la ilusión de querer tener riqueza y pensando que eso es la solución de sus problemas. Las personas ricas saben que eso no es así, pero las personas pobres piensan que es así. Ellos dicen: todos mis problemas se van a resolver con la riqueza. Así que el amor del dinero o el amor al dinero puede realmente ser una motivación más fuerte en una persona pobre que en una persona rica. Pero la riqueza no es un verdadero Dios, es un Dios falso. Cuando venga Jesús, Él nos mostrará quién es el verdadero Dios. Y así Pablo le dice a Timoteo: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos.
Disfruta su vida, su relación con Cristo, las riquezas que el Señor quiere darle acerca de cómo Él entiende todo este tema. Medite en este pasaje del capítulo 6 de Primera de Timoteo y llegue a conclusiones en cuanto a cómo es el tesoro de su vida de santidad ante el Señor. Esperamos que haga planes de acompañarnos en la próxima ocasión cuando continuemos profundizando estos temas para poder entender mejor el mensaje de Dios para quien quiere servirle correctamente. Si desea opinar, hágalo escribiendo el correo electrónico info@lpddph.com o a través del sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com, un sitio interactivo donde usted podrá obtener gratuitamente los materiales de este programa, el audio para escucharlo en línea, para descargarlo, el archivo MP3 sin ningún costo de su parte, y además el texto con las referencias bíblicas y la opinión del pastor Chuck Smith, materiales que son dispuestos allí libremente para su crecimiento espiritual, para compartirlo con otros y multiplicar los efectos de estos estudios. www.lapalabradediosparahoy.com. Asegúrese de acompañarnos en la siguiente edición cuando el pastor Chuck Smith continúe su estudio de Primera de Timoteo. Esto será en esta misma emisora, en este mismo horario, cuando anunciamos la palabra de Dios para hoy. Vuelve el pastor Chuck Smith para cerrar este programa con sus pensamientos finales.
Amigo oyente, que el Señor le dé un tiempo de mucha bendición para que usted pueda disfrutar todas las cosas abundantemente que Dios tiene para usted. Sí, yo le ruego a Dios que usted pueda comenzar a disfrutar las verdaderas riquezas eternas que usted como hijo de Dios tiene. Que Dios le ayude a disfrutar esas riquezas. Que su vida sea en eso enriquecida y bendecida cuando usted camina en comunión con Dios, teniendo a Dios como el centro de su vida. Es mi ruego a Dios por usted, en el nombre de Jesús.
La Palabra de Dios para Hoy, un programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California.